Efectivamente, nos están llegando confirmaciones de que Cristina va a estar hablando a las 19:30, incluso su propio canal de transmisión en video en YouTube tiene el contador del reloj hasta las 19:30. O sea que vamos a tener la oportunidad de dialogar tranquilamente con este politólogo y sociólogo argentino que tanto gusto nos da poder reencontrarnos. Atilio Borón, buenas tardes. ¿Cómo le va? Acá estamos Raúl Villarroel y Judith Gervaldo. Un gusto.
¿Qué tal? ¿Cómo están ambos? Buenas tardes. Un gusto es mío.
Un gusto. Muchas gracias por hacerse un tiempo en el marco de las clases que está dando en este momento. Sí. ¿Cómo está viendo la situación del país, el escenario político? Bueno, en el marco de este momento en que hay una expectativa muy grande con el discurso de Cristina.
Sí, la verdad, bueno, estamos viendo un país con un cúmulo de problemas muy, muy fuertes, ¿no es cierto? Un tema inflacionario que aparentemente aparece casi como intratable. Vamos a ver, en el presupuesto aprobado por el Senado, ya ahora finalmente está aprobado, se habla de una estimación de una inflación para el año que viene del 60%. Es una meta importante, pero va a ser difícil lograrla. Estamos ante un problema muy serio de empobrecimiento salarial generalizado, a pesar de que hay una expansión muy fuerte del empleo, pero los trabajadores, incluso en muchos casos los registrados, no llegan a tener ingresos por encima de la línea de la pobreza. O sea, ahí hay todo un cúmulo de problemas muy fuertes. Y tenemos una elección, Judith, Raúl, ¿no? El año que viene, a la cual el oficialismo llega en condiciones muy difíciles y hay que tratar por todos los medios de resolver, neutralizar estos factores que en las encuestas ya aparecen como lesionando un poco las chances de una reelección del oficialismo. Eso es extremadamente preocupante, por lo menos para mí, ¿no?
Claro. Bueno, el gusto de saludarte. Y además vos sos sociólogo, Atilio, y hablábamos de un fenómeno que en realidad ya empieza a ser recurrente, porque vemos lugares de vacaciones a tope, vemos restaurantes llenos, vemos cine, teatro, espectáculos con muchísima gente. Y en Qatar hay muchísimos argentinos y realmente hay que tener mucha, te tiene que sobrar una buena guita como para que te puedas ir. Pero por el otro lado también esta situación de un empobrecimiento que vos mencionabas y gente en condiciones ya de pauperización, digamos, ¿no? ¿Cómo puede explicarse esta cuestión dual que hoy tiene la Argentina?
Bueno, yo creo muchas observaciones de esa naturaleza se han venido haciendo recientemente, pero no son contradictorias. La Argentina es una sociedad de clases y hay claramente un sector al cual le ha ido muy bien, ¿verdad? Y que por lo tanto tiene dinero, como para irse a Qatar, que no es un país barato. Te doy solamente un dato, no que yo lo conozca directamente, sino por lo que he oído por alguna gente que hay, que está allá, y entrar a un bar a tomarte una cerveza te cuesta $20, le digo, y difícilmente uno se conforma con una, ¿verdad? Entonces hay gente que tiene mucho dinero en este país, que ha hecho mucho dinero. Es un país que además otorga grandes facilidades a los sectores más adinerados, porque prácticamente casi están exentos de pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, vieron lo que pasó hace cosa de 3 o 4 semanas, la gente de la AFIP haciendo una tarea muy, muy meritoria, bueno, descubrió que hay casi 200 grandes empresas que declararon, declararon no tener ganancias en el año pasado, y sin embargo, cuando se cruzan los datos con el Banco Central, aparecen como todas ellas como compradoras de una gran cantidad de dólares. Es decir, evidentemente, si la empresa no dio ganancias, ¿cómo hacen para salir a comprar 10, 15, 20, 30 millones de dólares? Bueno, hay agujeros fiscales y tributarios muy grandes en la Argentina, y eso te explica que haya gente, ¿verdad?, que está realmente teniendo un muy buen pasar, pero una gran mayoría que la está pasando muy mal. No es, son datos que no son contradictorios, son, digo, es la exhibición más violenta y brutal de la gravedad de lo que significa una sociedad de clases en donde hay algunos que tienen todo y muchos que no tienen nada, que son lo mismo, por ejemplo, que estuve en Córdoba, el avión a la ida y a la vuelta, absolutamente recontra lleno, sin un asiento vacío. Es más, hace bastante tiempo que volando, por ejemplo, uno ya se acabó eso que veía en el pasado, que te subió un avión y que tenías el avión, que son dos terceras partes ocupadas y una tercera parte, no, digo, hoy en día vuelan a full, que yo con Córdoba hay casi un puente aéreo, porque yo perdí un vuelo el lunes a las 2 de la tarde y a las 3 ya estaba en otro vuelo, y está todo lleno. Entonces, hay un problema de inequidad, o lo que llamado Vudú llama, ¿no?, la cuestión distributiva, que en la Argentina es de una enorme gravedad y que va a tener un impacto electoral, y eso es lo que me preocupa mucho, ¿no? Aparte que me preocupa la situación de injusticia que hace que tanta gente la esté pasando tan mal, ¿no?
Ahora, precisamente este problema de inequidad y de redistribución al que usted refiere, ¿tiene posibilidades de ser revertido en el plazo que nos queda hasta ya que se lance la campaña electoral por el 2023, o usted lo ve como una causa perdida?
Tampoco es difícil, ¿no es cierto? Pero yo creo que, bueno, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que esto sí, efectivamente, se produzca, porque si no se da eso, va a ser muy difícil poder revertir una situación en donde la derecha está aprovechándose de todo esto, ¿no es cierto?, y ganando un apoyo social que no tenía que pasar. ¿Qué sé yo? Artemio López, por ejemplo, ha estado trabajando mucho en este tema, ¿verdad?, hablando de la enorme dificultad, la diferencia que hay entre la productividad de trabajo y la remuneración del salario en el sector privado, que te acordás que Cristina, en su presentación anterior, presentó un par de cuadros que más o menos demostraban lo mismo, o sea, aumenta la productividad de los trabajadores y sin embargo el salario no aumenta, entonces evidentemente que eso genera una situación muy complicado y que tiene un efecto de erosionar la lealtad de sectores tradicionales de las clases populares hacia el peronismo. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Claro. Desgraciadamente.
Claro.
Si quieren, me extiendo un chiquitito más, nomás. A veces uno ve cifras y dice, bueno, no, es que la proporción de pobres en la Argentina es muy elevada, es el 40, 42, 46, hay mucha discusión sobre los números, ¿no? Pero lo que yo digo es que ese planteo es equivocado, porque hay que ver aquellos que están apenitas por encima de la línea de la pobreza, ¿verdad?, que son un montón. El cálculo que yo hice, y les digo, tómenlo con pinza, ¿verdad?, es un poco un cálculo a mano alzada, como se dice en estadística, es que aproximadamente un 65-70% de la Argentina está o en una situación de pobreza o al borde, a punto de caer en la pobreza. Entonces, este es el problema, este es el contexto socioeconómico en el cual se van a dar las elecciones el año que viene. Y por eso creo que la pregunta de Judith, ¿hay tiempo todavía? Hay muy poquito tiempo, Judith, pero algo tienen que hacer, y hacerlo con energía y con celeridad, y dejar de lado un poco toda esta tendencia al diálogo y a la como se dice en la jerga cotidiana, a la franela, ¿no es cierto?, que tiene el gobierno nacional con los formadores de precios que son implacables en su afán de ganancia y que no te respetan nada. Me parece que hay poco tiempo y va a haber que hacer un esfuerzo muy grande para poder revertir esta situación, ¿no?
Claro. Ahora uno se pregunta, a propósito del tiempo, porque sí, se especula incluso hasta ahora, hasta este momento, si Cristina podría decir si es candidato o no el año que viene. A mí particularmente me da la sensación de que es muy temprano todavía, porque aunque sea corto el tiempo para algunas cosas, es tiempo el que resta, por lo menos un año o un poco menos. Claro. ¿Vos qué crees?
Y yo, a ver, vamos a ver qué dice Cristina hoy, ¿no es cierto? Yo creo que evidentemente no hay mucho tiempo, pero creo que tampoco es cuestión de salir ahora. A ver, hay dos temporalidades diferentes. Una, lo del gobierno. El gobierno tendría que empezar seriamente con una política de redistribución de ingresos que le tienen que buscar la vuelta por donde sea. Porque cuando me dicen, bueno, pero el Congreso no nos dan los números, bueno, señor, búscalo por otra manera. Si no te dan los números, búscalo de otra manera, pero algo hay que hacer porque de lo contrario vamos hacia una catástrofe política, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, eso es la temporalidad del gobierno. La de las candidaturas, yo creo que habrá que esperar. Seguramente no creo que esto pueda empezar a atisbarse con claridad antes de marzo o abril. Digo, no creo, pues no sé, por ahí me puedo equivocar. Cristina es una mujer muy inteligente y que de repente tiene una visión ella muy distinta y de repente hoy anuncia que se lanza la candidatura presidencial. Ahora, esa es una apuesta durísima, complicadísima, ¿no es cierto? Porque sabemos muy bien que hay todo un aparato de persecución, el famoso lawfare, que está haciendo todo lo posible para ponerla presa. Y que si ella pierde la inmunidad parlamentaria, ¿verdad?, en una carrera presidencial, en donde, digamos, supongamos que no sale electa, y por lo tanto no es presidenta y tampoco es senadora, bueno, esta derecha, que está dominada por un odio, un afán de venganza, así que es incontrolable, seguramente va a enviar a la cárcel. Entonces, cuando los compañeros dicen muy alegremente, no, que se presente, bueno, pero la que pone el cuerpo es ella, ¿no? Es muy fácil decir que se presente. Si después le va mal, la que va a la cárcel es ella, no van a ir a la cárcel los compañeros, los muchachos, los pibes de la liberación. Va a la cárcel ella. Entonces yo me imagino, como mujer muy inteligente y preparada, ella estará haciendo su examen a ver hasta dónde puede ir, cómo puede ir, con quién puede ir, con quién arma la fórmula, qué base social moviliza. Y si el gobierno toma las políticas que se necesitan para que la gente de pueblos se sienta otra vez enamorada de un proyecto que levante las banderas tradicionales del peronismo, cosa que va a haber que hacer unas cuantas cositas para que esto sea efectivo, ¿no?
Atilio, hace dos semanas, cuando estuvo Cristina en el acto de la UOM, entre otras cosas, también dijo, respecto de la elección en el 19, y hablando del país en aquel momento, que el escenario latinoamericano, geopolítico, era distinto. Hoy lo tenemos a un Lula que, arañando la diferencia, pero como sea, ganó y va a ser el presidente electo de Brasil. ¿Esto qué significa en términos de potencialidad, posibilidad para nuestro país?
Bueno, crea un clima de opinión más favorable a una alternativa nacional popular, si querés, en verdad, en las próximas elecciones. Pero no tiene un papel definitorio. Yo creo que el papel definitorio es algo que surge de lo que se puede hacer acá, de adentro, en materia de política económica, porque por más que gane Lula, por más que gane Petro, por más que haya ganado Boric, qué sé yo, me parece que todo eso son factores que crean una atmósfera favorable, y esto no es un dato menor, yo no lo estoy disminuyendo en su importancia, pero por más que sea una atmósfera favorable, bueno, los votos después se deciden acá, y cuando vos tenés un índice de inflación, a ver, te pongo un ejemplo, nosotros tenemos en un mes un índice de inflación que triplica el índice anual de inflación de Bolivia. Entonces, Bolivia tiene 2%, 2,5% anual de inflación. inflación.
Qué sana envidia, ¿no?
¿Cómo?
Qué sana envidia.
Que sean envidia, exactamente. Bueno, digo, si allá pudieron resolver más o menos, no es que Bolivia nunca tuvo inflación, ¿verdad? Tuvo también sus episodios hiperinflacionarios, pero bueno, lograron estabilizar y resolver ese problema. Digo, nosotros con una inflación de ese tipo, incluso la del 60% que plantea el presupuesto, y yo lo veo bastante complicado. Ojalá que me equivoque, ¿eh? La verdad que a mí no me gusta. A veces la gente piensa que yo me solazo en ofrecer estas perspectivas críticas y un poco pesimistas. Todo lo contrario, me duelen, me hacen daño, me molestan, etcétera, pero tampoco voy a decir alegremente cualquier cosa, digamos, está todo bien, no nos hagamos ningún problema. Tenemos gravísimos problemas. Hay que ver, digamos, cómo reacciona el gobierno, hay que ver cómo se administran los dólares que ingresan al Banco Central. Ahora se acaba de anunciar que el swap chino va a permitir acrecentar en 10.000 millones de dólares la reserva del Banco Central, pero sabemos nosotros que la economía argentina es tremendamente dependiente de las importaciones del extranjero para movilizar el aparato industrial. O sea que ese dinero entra y va a salir. Y bueno, lo que hay que hacer es hacer que salga de la manera más racional posible, que no salga para comprar yates, para comprar avionetas, que no salga para comprar absolutamente ningún artículo de lujo, sino que sean exclusivamente insumos para la producción. Ahora, si eso no se logra, no sé, me parece que va a ser difícil dar la batalla contra la inflación. Y hay una tendencia que les quiero marcar, y es que en general, en las últimas elecciones, lo que se ha visto es que hay una tendencia muy fuerte de los electorados a votar por las oposiciones, ¿no es cierto? Pensemos un poco. En Brasil ganó la oposición, en Colombia ganó la oposición, en Chile ganó la oposición, en Brasil ganó la oposición. Es decir, donde miremos, independientemente de quién está el gobierno, gana la oposición. Entonces, bueno, ojo ahora, porque nosotros somos gobierno.
Qué buen dato ese, ¿eh? Qué buen dato para tener en cuenta. Pero bueno,
No quiero desanimarlos, pero sí lo que quiero. A ver, no, Judith, mi misión es pegar el grito de alerta, nada más.
Claro.
No andar, porque el otro sería que yo les tratara de dorarle la píldora a la audiencia de Radio Nacional, que es una audiencia en general de gente politizada y muy inteligente, decirle, bueno, quédense tranquilos, ya ganamos.
Claro, claro.
¿Para que después estemos todos llorando juntos? No, digo, creo que se puede revertir la situación, un poco para ponerle punto final. Entonces, yo creo que no es un resultado inexorable que vayamos a perder. Pero si no nos ponemos las pilas, si no hacemos esta política y si no unificamos este campo popular tan fragmentado por líneas, tendencias, personalismo, etcétera, bueno, le estamos regalando, sirviendo en bandeja el gobierno a la oposición. Y ojo que esa oposición, si llega a ganar, no va a ser como el primer gobierno de Macri. El segundo tiempo de Macri va a ser mucho más salvaje que
lo salvaje.
Conocí. Claro, además te lo dice en el libro, Así que
bueno, hoy Larreta reivindicaba la generación del 80, digamos, aquel modelo político en lo conservador, liberal en lo económico, digamos, y con un gobierno clasista, ¿no? Para los ricos, digamos, y que indudablemente tuvo sus virtudes, fue una buena etapa de la Argentina en términos generales, digamos, si uno ya empieza a bucear un poquito, se encuentra con Julio Argentino Roca, y todo lo que representaba esa clase política, ¿no?
Sí, todo eso que evidentemente no tenía esa generación, que fue, a mi manera de ver, la única burguesía real que tuvo la Argentina en su historia. Ajá. Tenía un proyecto de país que no era democrático. Ahora, era un proyecto de desarrollo económico impresionante, ¿no es cierto?, con una sociedad de excluidos, sin un orden democrático, pero bueno, que funcionó durante casi 50 años, y con algunos claroscuros, ¿verdad?, porque tampoco era, a ver, la figura de Roca, que es muy, muy polémica, no se agota en el genocidio de la conquista del desierto. es decir, la educación laica, la expulsión de los obispos, esto que hizo acá de Buenos Aires, que los mandó, los rajó, y los cementerios laicos y toda la legislación aquella laica, muy importante, era parte de esa burguesía que era mucho más evolucionada que la actual, ¿eh? Uh-huh. Ojo, si ustedes toman alguno monigote como Milei o alguno de los personajes de la derecha actual de Argentina, al lado de Roca, estos son tipos protrogloditas, absolutamente
claro,
atrasados. Bueno, y te digo una cosa, Larreta está pretendiendo acabar con un subsidio para el combate a la pobreza de 11.000 pesos al mes. Me parece que es 11.000 pesos al mes.
Una vergüenza.
Es una vergüenza.
Una vergüenza. No. Ahora, Atilio, ya sabemos que está dando clases, se nos
sí,
va...
Sí, por eso me están mirando medio torvo los estudiantes, pero ellos respetan mucho Radio Nacional, así que me bancan.
Gracias, siempre. Me contaron, usted estuvo acá trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales, me contaron que vuelve en marzo a presentar un libro suyo.
Vuelvo en marzo a presentar un libro que está en este momento está en revisión editorial, y todo el tema el marketeado del libro, etcétera, se llama A Contramano. Ajá. Un libro donde básicamente hago un libro testimonial, casi novelado, ¿verdad?, sobre la historia de mi vida desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Es decir, que arranca, para sorpresa de muchos, en el año 1948, cuando yo por radio escuché el discurso de Perón, estábamos cenando en mi casa con un hogar de clase media baja, cenando en la cocina con una radio encendida, y aparece una cadena nacional y la voz inconfundible del general anunciando que va a hacer una convocatoria para una reforma constitucional para el año próximo, la constitución del 1949. Uh-huh. Y yo, ese fue la aparición o el deslumbramiento que me llevó a politizarme para todo el resto de mi vida, porque me impresionó mucho la voz de ese hombre, lo que decía, la reacción de mi padre, muy alborozada ante esa noticia, etcétera. Así que bueno, y por eso tuve una historiadora que me ayudó haciéndome infinidad de preguntas, y a lo largo conté prácticamente todas mis vivencias políticas hasta llegar a prácticamente 6 meses atrás, que es
¿Cómo se llama el libro?
A contramano.
Bueno, todo un adelanto, ya nos da ganas. Qué suerte que le pregunté, qué suerte que uno chusmea.
No, lo voy a presentar, voy a pasar unos cuantos días en Córdoba presentándolo, etcétera. Y además yo creo que es un libro que se va a leer mucho porque cuenta toda una serie, o sea, la gente está acostumbrada a que yo haga un análisis político, un poco como lo que he estado haciendo acá, pero aquí lo que hago es ver cómo yo veía desde joven, desde adolescente, desde hombre maduro, las experiencias, digamos, que me tocó vivir. No tanto ponerme a hacer un análisis académico, sino contar. Por ejemplo, yo me tuve que exiliar a causa de la Revolución Argentina, a causa de Onganía, bueno, ¿por qué salí y qué hice? ¿Cuál fue mi rol ahí en la CGT, no es cierto?, en la época del plan de lucha, cómo era la represión. Entonces voy contando una cosa muy amena, ¿no es cierto?, y que creo que a la larga permite reconstruir un poquito un cuadro, ya te digo, que arranca en 1948 y termina acá al comienzo.
¿Ya está en la calle el libro?
No, ¿cómo? Está en marzo.
No, el libro no está todavía, está en revisión editorial, ¿no es cierto?, porque es una editorial ACAL, que es una editorial muy muy prestigiada, que publica en España, pero tiene todas una serie de subsedes en América Latina. Va a salir, por supuesto, acá en la Argentina, simultáneamente con España, Chile, México. O sea, va a ser un lanzamiento global del libro. Ellos están muy encantados con el libro porque en el fondo además cuento la historia de la Argentina y América Latina en esos 70 años, porque yo viví 8 años en México, viví 6 años en Chile, estuve 5 años en Estados Unidos, entonces derramo anécdotas, cuentos por aquí y por allá, que lo hacen muy atractivo. Van a estar notificados, por supuesto, Judith, Raúl, en cuanto tengamos la fecha de presentación del libro en Córdoba incluso.
Genial, así, genial, Atilio.
Me voy al piso con ustedes, si así lo consideran, bien. Y charlamos largo.
Así.
¿Ok?
Así, hacemos así. Atilio, bueno, Borón, listo. Un lujo siempre. Muchísimas por gracias por la generosidad que lo caracteriza. Nos encontramos pronto. Y fíjese que todavía no empezó a hablar Cristina, así que lo escucharon a usted. Chau,
perfecto.
Chau.
Perfecto. Gracias. Buenas gracias. Tardes a todos y todos. Chau.